Bueno, muy bien, estamos sobre las 11 menos 10 de la mañana, aquí en la República Argentina. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando al 221-676-1035. Nos vamos a meter en el momento que más nos gusta de nuestro programa, que es salir a recorrer el mundo para buscar platenses que están dando vueltas por allí. Es el caso de Natán de Leo, que está en Israel. Hola Natán, ahora sí, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo andás, Martín? Buen día.
Bueno,
buenas tardes por
acá. A ver, ¿qué hora es en Israel?
Acá son las 5 menos 10 de la tarde.
5 menos 10 de la tarde. Ah, hay 6 horitas.
6 horas más. Ahora dentro de poquito ya cambia el horario, porque acá tenemos horario de verano y de invierno. Uh-huh. Así que en un par de días van a ser 5 horas, pero por ahora estamos en 6.
¿En qué ciudad estás, Natán?
Yo vivo en una ciudad que se llama Ramat Gan, que queda pegadito a Tel Aviv.
Uh-huh. Cerquita de la capital.
Es un poco complicada tu pregunta, porque la capital de Israel es Jerusalén.
Jerusalén, tenés razón.
Yo vivo a una hora más o menos. Lo que pasa, según a quien le preguntes, te van a decir que la capital es Jerusalén o no. Y Tel Aviv es una ciudad muy grande, muy importante acá, que no es considerada la capital geográfica, digamos, pero sí es la capital económica.
Uh-huh. ¿Tel Aviv es la ciudad más occidental de Israel?
En verdad me parece que todo el país es muy occidental.
¿Sabes
por ahí tienes una idea de Medio Oriente y sí, se imagina gente caminando por la calle con velos y cosas así, pero hay un poquito de eso, pero la verdad no mucho y el país es muy occidental de por sí.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Hace, bueno, ya bastante tiempo, también hablábamos con una mujer que está viviendo en Israel, mucho más grande, de hace muchos años, y ella nos contaba precisamente cómo se occidentalizó Israel, donde, por supuesto, no sé si quedará algún kibutz, donde, digamos, no solo cambiaron los formatos económicos, sino la forma de vestirse de la gente, digamos, todo fue girando un poco más para esta parte del mundo, culturalmente hablando, ¿no?
Sí, exactamente. Kibbutz siguen habiendo todavía, pero los kibbutz nacieron en su momento, ¿no? Con la fundación del país, como una cosa muy socialista.
Claro.
Todos trabajamos por el bien común y todo es de todos. Y el auto que tengo es mío, pero no es mío, es del kibbutz. Y trabajo y no me pagan, pero sí me dan casa y comida y cosas así. Pero esto ya no existe. Sí existen los kibbutz, pero no con ese concepto tan tan socialista, digamos.
Uh-huh, uh-huh. Por eso te quería preguntar. ¿Y la ciudad en la que vivís es linda? ¿Cómo es?
La ciudad donde yo vivo es muy linda, la verdad. Ramat Gan quiere decir Altos del Jardín, sería la traducción. Y es una ciudad con muchos espacios verdes y hay como laguitos. Y en mi ciudad en específico no tengo playa, no tengo mar, pero vivo en bicicleta a 20 minutos del mar Mediterráneo.
Listo, ya está. Paraíso. ¿Qué más?
Paraíso, espectacular.
¿Qué más? ¿Qué más se puede pedir? Y a ver, ahora vuelvo a Israel, pero ¿de dónde eras acá en La Plata? ¿De qué barrio sos en La Plata?
Parque Castelli.
Parque Castelli. ¿Y te fuiste hace 5 años?
Yo nací en La Plata y en La Plata viví hasta los 18.
Ah, okay.
Cuando cumplí los 18 empecé a estudiar en Buenos Aires, viví un tiempo en Avellaneda, viví en Capital Federal también y hace 5 años más o menos me mudé para Israel.
Uh-huh. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué elegiste irte a vivir allá en todo caso?
Ok, yo... Un poco de sionismo, yo uh-huh. La mitad de mi familia es judía por el lado de mi mamá, en el judaísmo se transfiere la religión de madre a hijo, digamos. Uh-huh. En mi familia nunca le dimos mucha importancia a la religión, que digamos, pero bueno, fue en el año 2014, hice un viaje a Israel, me enamoré del lugar perdidamente, y bueno, en el año 2016, a los 26 años, tenía como un poco de inquietudes y ganas de vivir en el exterior, no sabía bien en dónde. Y bueno, por el hecho de ser considerado judío, era como un lugar donde era fácil venir, digamos, uh-huh. y no tener problemas de visa o de ciudadanía o cosas así.
Uh-huh. A ver, es importante, digo, por ser judío, Israel abre las puertas más fácil, no sé si está bien dicho así.
O sea, para venir a hacer turismo puede venir cualquier
No, no, no.
persona.
Nosotros nos hablamos mucho con gente que está viviendo en otras partes del mundo y siempre preguntamos, che, ¿cómo es el tema de las visas de trabajo? Siempre pensando en gente que quiere, no sé, si alguien quiere pegar un salto, no sé, buscar en otro lugar. Digamos, ¿cómo es el caso? Te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo es el caso de Israel? Digamos, yo me quiero ir a, no sé, a probar suerte a Israel, por ejemplo.
Bueno, es un. Vos sos de la Cole, ¿no? Con tu
No,
apellido.
no, yo soy, sí, soy, no, soy de sangre judía, pero nunca practiqué la, nunca me la inculcaron ni la practiqué.
Ah, bueno, como yo más o menos. Bueno,
Claro, exactamente.
es así. Los judíos fueron históricamente perseguidos, ¿no? A lo largo de la historia, y el último hecho, así como muy importante, fue en la Segunda Guerra Mundial con los nazis
Claro.
y Hitler, campos de concentración y lo que ya todos me imagino que conocemos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y caen los nazis, se funda el Estado de Israel y hay una ley que se llama la Ley del Retorno, que esta ley lo que dice es que toda persona que es judía o alguno de sus dos padres es judío o alguno de sus cuatro abuelos es judío, tiene derecho a inmigrar a Israel. Y cuando te digo tiene derecho a
Okay.
inmigrar, quiere decir que uno hace una serie de trámites que la verdad son muy fáciles. Y a uno le dan pasaporte israelí, le dan ciudadanía israelí, y durante los primeros 6 meses que uno vive en el país, le dan como una ayuda económica, una platita y estudio del idioma, de hebreo.
Mira vos. Vos sabés que yo sabía eso que a mediados de los 60, y creo que los 70, hubo como una corriente muy grande de inmigrantes en esta idea de poblar Israel, ¿no? Yo no sabía que se. Y entiendo que era bajo estos términos. Yo lo que no sabía es que todavía se mantenía esto.
Sí, se sigue manteniendo. Sí,
Mira.
hubo, como decís vos, corrientes por ahí migratorias. En los 90 hubo, por ejemplo, una corriente muy
Sí.
grande de rusa, que en un periodo de 2 o 3 años
Sí,
trajeron un
señor.
millón de rusos, que un millón en un país en el que hoy actualmente vivimos 9 millones y medio de
Es
personas. O
un
sea,
montón de gente. Un millón es un
la
montón,
cantidad de
claro.
gente que es.
Claro, claro.
Y sí, y hasta el día de hoy sí, sigue viniendo gente a vivir acá y
Bueno.
tiene todos los beneficios que te contaba de antes.
Y tenés presente la ciudad de La Plata. Imagino que tenés familia. Entiendo que un hermano tuyo que escucha la radio nos avisó que de tu historia y nos hizo, digamos, nos avivó de llamarte. Pero por supuesto que están tus raíces y tu familia acá, digo. ¿Y vos tenés presente la ciudad de La Plata particularmente o la Argentina, si querés?
Sí, obvio que la tengo presente. Primero soy exalumna del Nacional de La Plata y nada, es un amor incondicional por mi colegio secundario, por más que ya pasaron unos cuantos años que terminé, hincha de gimnasia. Y nada, sí, estoy en contacto, por supuesto, con mi familia, con algunos amigos de allá y cuando viajo a Argentina una vez por año, cada año y medio, siempre es una parada obligatoria unos días en La Plata.
Obvio, obvio. Bueno, y estando allá, te enrolaste en el ejército. ¿Hiciste el servicio militar de ellos?
Sí, hice el servicio militar israelí, sí, fui soldado combatiente y sí, aprendí a manejar un arma, estuve en lugares peligrosos,
Por
sí.
ejemplo,
En la ciudad de Ramallah, por ejemplo, que es como una ciudad muy grande donde viven, no sé cómo decirlo en español, gente de Hamas o de Hezbollah
sí,
o
por ahí
de.
es la zona más caliente, podemos decir, ¿no?
Es una de las zonas más calientes, sí, Ramallah, y es una ciudad sí, donde vive más o menos 1 millón de personas. Israel está dividido, tiene como si fue. Si uno ve el mapa de Israel, tiene un poco las fronteras, ¿no? Con países o con lugares que todavía no son países, pero algún día lo serán, como por ejemplo con la Franja de Gaza, con el Líbano, con Siria y, bueno, otros lugares. Y a su vez hay fronteras internas, se llama, en lugares que son territorios en disputa. Y que algún día, será, el día que Palestina sea un país, serán un país, pero al día de hoy no es ni Palestina ni es Israel, es como un gris, digamos.
Y
Como por
eso,
ejemplo la ciudad esta de Ramallah.
claro. ¿Y vos seguís siendo parte del ejército actualmente o ya está?
Fácil, yo estuve en el ejército durante 1 año y medio y ya lo terminé. Pero al día de hoy yo soy reservista. Yo
Bien.
hoy trabajo de lo mío y hago otras cosas, pero el ejército tiene derecho a llamarme un mes por año a prestar servicio hasta que
Okay.
cumpla los 45 años.
¿Y desde cuándo sos reservista o cuándo terminaste?
Yo terminé el ejército en el año 2018.
2018. ¿Y en estos 3 años te llamaron?
Me han llamado, pero la verdad que bastante poco, y me han llamado más que nada como para entrenar, hacer como práctica de
Para
armas o cosas
actualizar,
así,
digamos.
como para no perder, claro, como para aceitar un poco los conocimientos, o qué hacer en un momento de emergencia, aparece un compañero, recibe un balazo, un cuchillazo o algo así. Y es loco también hablar, me parece, de gente del ejército, porque ya que estamos, aprovecho el
Sí,
espacio.
sí.
Un poco en Argentina uno tiene la visión del ejército, y a mí, por lo menos, hablar de un ejército en Argentina me lleva directo a pensar en la dictadura y como en una etapa muy, muy oscura de la Argentina. Y acá en Israel la visión del ejército es totalmente opuesta a lo que es en Argentina. Acá ser un soldado, primero que acá el servicio militar es obligatorio. Yo, por la edad con la que tenía cuando vine a vivir acá, no era obligatorio para mí, me voluntaricé. Pero para una persona que nació acá es obligatorio ir y todo el mundo va al ejército. Y el que no va es visto, hay como algunas maneras por ahí de zafar, de hacerlo, pero el que no va es visto como un paria, digamos. Y
Sí,
no sé, por ahí me ha pasado de, no sé, de estar vestido como soldado y me voy a comprar algo para comer. Y cuando vas a pagar, en la caja no te dejan pagar, te lo regalan, por ejemplo. O estás cuidando, no sé, en el medio de una ruta y hace mucho calor y pasa la gente con autos y te traen, no sé, un heladito, una coca o, no sé, cosas así.
Es muy interesante escucharte y ver la postal. Yo, ya que lo metiste, digo para cerrar, para que no. Yo creo que ya, digamos, la imagen que hay hoy de los integrantes de las Fuerzas Armadas en la Argentina ya también está desterrada de lo que fue la dictadura militar. Estaba pensando que hay hoy, seguramente en los altos mandos ya hay gente que nació en la época de la dictadura. Entonces me parece que creo que estoy convencidísimo de que ya está desterrado eso, pero sí, evidentemente, de lo que significó el ejército, obviamente, en la década del 70 y principios de los 80 en la Argentina. Bueno, pero no nos metamos en eso, que no era lo que teníamos ganas de charlar, Natán, queríamos conversar de... Pero, a ver, obviamente no te dedicás a otra cosa y es al cine, ¿no?
Sí, al cine, a la tele, un poquito de publicidad también, sí.
Y estás
Lo que
laburando,
ocurre atrás de cámara, digamos, no me ven a mí.
estás con trabajo, estás laburando de eso.
Sí, sí, es mi trabajo, vivo de eso.
A ver, ¿y cómo es? ¿Dónde trabajás? ¿Trabajás en una empresa? ¿Lo haces particular? ¿Cómo es eso?
Mirá, yo te cuento un poco la historia. Trabajé en Argentina, en la industria, y bueno, acá en Israel también. Y no, el trabajo es tanto en Argentina como en Israel, y me imagino que en todo el mundo es un trabajo freelance. A vos te contrata una productora por una determinada cantidad de tiempo, por un proyecto, que puede ser, no sé, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. Terminó el proyecto y chao, nos vimos. Así funciona. Y pasamos al siguiente proyecto. Está bueno que uno siempre va conociendo también gente nueva y no es un laburo rutinario.
Es como que no te terminas de aburrir porque vas pasando de un lugar a otro.
Claro, exactamente. Y no hay 2 días iguales tampoco en este trabajo. Siempre hay problemas distintos o desafíos distintos. Uno trabaja con gente distinta, con actores distintos, que cada uno tiene sus cositas también.
Sí, por supuesto. Digo, los actores son actores en cualquier parte del mundo, eso estamos de acuerdo, ¿no? Eso estamos de acuerdo, lo digo yo, no te preocupes, lo digo yo. A ver, aprovecho para contarle a la gente que nos está escuchando que ese era tu laburo acá también, en Argentina,
Sí, en
laburaste...
Argentina también. En Argentina trabajaba en cine, haciendo películas y en publicidad. Tele casi que no hice en Argentina. Y sí, laburé con actores súper famosos, con grandes directores de Argentina. Sí,
Laburaste
bastante.
en el clan de Francella, que fue muy
Laburé
exitoso.
en el plan un poquito, laburé con Lucrecia Martel en Sama, que es un peliculón. Trabajé con Ariel Winograd en Sin Hijos. Trabajé con actores, no sé, como Peretti, Francella, Lito Cruz, un montón.
¿Y el nivel actoral israelí es bueno? Viste que se dice, qué sé yo,
Uy, qué sazón.
en Latinoamérica, Argentina tiene un buen nivel de actores que inclusive triunfan en España, digamos, todo lo que es el mercado hispano funciona muy bien, digamos. México tiene una buena calidad de actores y de actrices.
Mira,
Israel
el nivel acá me parece como que no está mal, pero en Argentina, la verdad,
es mejor.
me pasamos al trapo. Y vos sabés también que ahora, bueno, que estamos hablando del mundo del cine, la
Sí,
televisión y eso,
sí.
acá en Israel, en el año 2021, mucha gente me escucha acento, hablando en hebreo, ¿no? Me
Sí.
escuchan acento argentino o latinoamericano y enseguida lo primero que me dicen es Chiquititas, Casi Ángeles y
Claro,
todas
porque
las novelas esas de Cris Morena que
sí,
acá
señor.
fueron un éxito y un golazo y las miraba todo el mundo.
Sí, entró muy fuerte en mercados como el ruso, el de Israel, ¿no?
Sí, acá es impresionante porque incluso a mí me pasa que me preguntan, ¿vos viste Chiquititas? Y les digo, no, yo no vi Chiquititas, lo miraban las nenas.
Claro.
Y acá por ahí me ha pasado estando en el ejército, por ahí de un pibe, desde que me diga, pero yo miraba Chiquititas con mi abuelo, nos sentábamos a ver.
Claro, muy fuerte. Estamos charlando con Natán de Leo, que es un argentino, un platense, que hace ya cerca de 5 años está viviendo en Israel. Natán, aguantame 2 segundos que tengo que tirar la sigla de la radio, que es la radio,
Dale.
lo que nos identifica para contarle a tanta gente que nos está escuchando qué radio estamos haciendo, y en un segundito volvemos con vos, dale.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San Bernardo, FM Cielo 98.5. Desde Pinamar, Estación Marina 101.9. Desde La Plata, FM Cielo 103.5. Desde la World Wide Web, infocielo.com y cielosports.com. Grupo Cielo, puro aire.
¿Dónde queda el sábado?
Por la Cielo.
Muy bien, 11 de la mañana, 5 minutos en la República Argentina. Estamos ya sobre las 5 de la tarde, ¿no? ¿Digo bien? ¿En Israel? ¿Natán? Sí.
5
Bien.
y 6 minutos.
Bien, perfecto, perfecto. Estamos charlando con Natán de Leo. Bueno, hay mucha gente que te manda saludos, que te deja saludos. Es Ney, por ejemplo. Buenísimo el reportaje, Natán. Abrazos, Ney. Te queremos. Gracias por compartir. Dice alguien por acá, para que tenía más, dame, hay un
¿Quién
montón.
será? ¿Quién será?
¿Qué sé yo? Le quiero mandar un saludo a todos, uno especial a mi hermano del corazón, Natán, que lo extrañamos mucho, pero estamos muy felices de todos sus logros, dice Lola, por acá.
Dale.
A Lola sí la tenés bien, perfecto.
Obvio que la tenemos.
Está Rochi desde Avellaneda, en la zona sur, que también manda beso grande para Natán. Ahí está.
Hermana de Lola, la Roche.
Bien, Roch, bien, toda la familia de Lola está escuchando. Perfecto. Digamos,
Muy bien, la
bien.
familia Ferrer, le mandamos un saludo, ya que
Perfecto,
estamos.
perfecto, perfecto. ¿Y es un país amigable? Digamos, llegás vos del extranjero, o llega cualquier argentino con ganas de ver qué onda, de empezar a trabajar, digamos, y el país es un país que te recibe bien.
Mira, este es un país que básicamente está formado por inmigrantes, entonces sí, te recontra reciben bien. De hecho, bueno, ahora ya hay generaciones, ¿no? De gente que nació acá y ya tuvo sus hijos, nietos y todo. Es un país muy joven, que tiene unos 74 o 75 años, si no me estoy equivocando. Y todo el mundo acá tiene, si no es un tío, un abuelo o el papá o alguien en la familia que fue inmigrante. Entonces el inmigrante acá es súper, súper, súper bien recibido. Y en especial a los latinos los tienen como mucho, mucho aprecio y mucho cariño. Y a todo el mundo le encanta el español y siempre intentan tirarte alguna palabrita de español y esas cosas.
¿Y a la Argentina la tienen referenciada? ¿Nos conocen? ¿Vos decís Argentina y nos ubican en el mapa o no?
Mira, yo si les muestro un mapa y les digo, mostrame dónde es Argentina, la verdad no sé si me lo saben mostrar. Pero les decís Argentina y enseguida te van a hablar de Messi, de Maradona, Y como te decía antes también, de las telenovelas de
Claro,
Morena.
claro, claro, claro.
Eso es como lo más grande. Después el mate, por ahí hay gente que lo conoce o no lo conoce, y lo que sí todo el mundo conoce de Argentina es la carne.
Ajá.
Todo el mundo.
Bien, bien. Y hablando de mate, ¿tomás mate?
Obvio que tomo mate y tomo tereré también.
¿Y co conseguís yerba fácil? ¿Cómo te haces de la
Súper
yerba?
fácil consigo yerba. Lo que pasa que no llega la cantidad de variedad que hay en Argentina. No es que voy al súper y tengo una góndola llena de yerba para elegir. Llegan una o dos marcas y suerte.
¿Cuánto vale el kilo de yerba? ¿Tenés a mano el precio? ¿O te agarré en Orsay?
Medio kilo debe salir más o menos unos 20 shekel, que un shekel son 3,5. Para que ya te digo en dólares cuánto será, ¿no?
Más o
Medio
menos,
kilo.
Natán, tampoco.
Serían unos 5,70 dólares más o menos, medio
5,70
kilo.
medio kilo. Yo ayer pagué 400 y pico, que serían $2 y monedita, me parece. El kilo. Así que bueno. Bueno, me parece que no es tan cara por ser un producto, vamos a llamarle exótico, digamos, para
Sí, tal
Israel,
cual, y que
¿no?
llega desde la otra punta del planeta. Y vos sabés también que acá hay, bueno, hay comunidades árabes, o si no, en Siria, por ejemplo, hay gente que no son argentinos y toman mate.
Sí, leí que en Siria el mate está súper instalado.
Súper
Sí,
instalado.
sí.
No, igual yo por lo que tengo entendido es que ellos toman distinto. Vos sabés
Sí.
que toma cada uno como tiene como su vasito y su bombilla cada uno, sin nada que ver con el mundo del corona y todo eso, sino que no se lo pasan, pero sí toman mate.
Claro. A nosotros el COVID nos llevó al sistema sirio, podemos decir,
Claro.
digamos, ¿no? Podríamos decir. Y escúchame, bueno, la carne ni hablar. Restaurante argentino tiene que haber. Algún argentino se puso una parrilla ya.
Vos sabés que ahora sí, hay un restaurante argentino que se llama El Gaucho, que vende carne. Y después ahora de golpe empezaron a vender como por muchos lugares empanadas,
Mirá.
que no se parecen en nada a las de Argentina, pero de a poquito nos vamos como acercando a eso.
Bien, bien. Sí, vos sabés que medialuna y empanada es como el bastión argentino como para llegar, porque me parece que tiene una producción sencilla, que se puede imitar más o menos fácil. Como vos decís, no deben ser iguales, pero, qué sé yo, alguna carne o algún jamón y queso para meter adentro, más o menos el formato se puede llegar a.
Sí, la carne picada y eso. Aunque la verdad, la carne de acá, entre nos, te cuento, es una porquería.
Es una
Está buena
porquería.
la carne de
¿Qué
acá.
tiene? ¿Tienen vacas?
Sí, hay
¿Es carne
vacas y
vacuna?
viene carne de Europa, también de Polonia, llega un poquito de carne de Brasil a veces también, otro poquito de Argentina, llega pero casi nada. Y se produce acá también la carne, pero no es buena la carne de acá. De hecho, te cuento una anécdota.
Sí.
Que yo me vine a vivir a Israel y la primera vez que volví a Argentina de visita fue después de un año y medio y fue de sorpresa, nadie sabía que yo iba. Y bueno, llego de golpe a la casa de mi papá y uno cuando llega a la casa de los padres, lo primero, yo por lo menos, lo primero que uno hace es abrir la heladera. Entonces abro la heladera y veo un tupper con un pedacito de carne y nada, lo agarré y lo empecé a comer y se me caían las lágrimas de la emoción de estar comiendo carne. Y mi papá me ve y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Le digo, papá, le digo, carne, carne. Me dice, no, boludo, me dice, está todo seco eso, se lo estaba guardando al perro. No comes eso. Y yo llorando de la emoción, ya te digo, un pedazo de carne que estaba en la heladera hace una semana, era 100.000 veces mejor que la carne que hay acá.
Lo que era para el perro era tu tesoro en ese momento, ¿no?
Exactamente, sí.
Qué bueno. Che, saludos de Roberto, escriben al WhatsApp de la radio. Laura, la mamá del corazón, dice por acá también, que te deja
Un saludo
saludos.
grande para Robert, para Laurita.
A ver, te queremos, Nathan, dice Yami, Oli y Romy.
Un saludo muy grande
Bien.
también, parte de la familia.
Bueno, viste, estamos así como charlando nosotros de curiosos de conocer un poco más de tu vida por allá y de paso te encontrás así como virtualmente a través de la radio con mucha gente que evidentemente te quiere y te extraña. Che, Natán, ¿estás en pareja?
No,
No
estoy
estás en pareja.
soltero.
Estás soltero. No sé, la gente de 30 y pico de años, o de 30 años, o de 20 y pico de años, que imagino que salen a la noche, se divierten, digamos, tiene. ¿Es fácil de relacionarse, digamos, con
Mira, yo la
amigos?
verdad, la gente acá a los 30 años El 90% de la gente ya está casada y con por lo menos dos niños.
¿En serio? Ah, ¿se casan jóvenes?
Re jóvenes se casan
Mira.
acá. Los 22, 23, 24 se casan y yo que tengo 30 ya veo como que estoy medio empezando a estar viejito para casarme.
Mirá vos, sos
De
así.
hecho, mucha gente acá me está diciendo ya como, ¿y para cuándo?
¿Cómo estás solo? Te dicen los así
Sí,
como,
se
mirá.
quieren casar enseguida, sí.
Mirá
Y
vos.
acá, por ejemplo, no existe eso de no sé, de poder estar en pareja, irte a vivir y por ahí no casarte nunca. No existe eso.
Mirá vos.
Le gusta mucho a la gente casarse y tener muchos niños.
Y escuchame una cosa, ¿hay desocupación?
La verdad es que la desocupación acá es como muy poquitita. Hubo acá como un pico de desocupación cuando empezó el tema del coronavirus, pero no, casi que no hay desocupación acá. No.
¿Saben
La,
lo
el que quiere laburar, labura. Por ahí va a haber laburos que, nada, que por ahí te pagan el mínimo o cosas así, pero trabajo hay.
¿Saben lo que es la inflación? ¿O es de extraterrestres
Está
eso?
buenísima la pregunta. Antes de que, de vuelta, antes de que empezara todo el corona crash este, la inflación anual acá era del 0,01%. Y desde el coronavirus acá hay una inflación del 2% anual y están como locos todos con ese 2% anual y yo los veo y les digo, chicos, no tienen idea de lo que es inflación.
Si nosotros
¿Saben?
llegamos al 2% mensual, estaríamos festejándolo como si fuera la Copa del Mundo, más o menos.
Y vos estás bien ahora que me hablas de la inflación también, viste, como con mente muy de argentino, yo cuando llegué acá y empecé a trabajar. Nada, yo cobraba fin de mes, iba y enseguida me compraba dólares, euros, viste, para amarrotar un poco. Y después me empecé a dar cuenta acá que el dólar en vez de subir baja y que no me convenía hacer eso. Entonces dejé de hacerlo, pero como muy mentalidad de argentino, viste.
Claro. Y con un
Pero bueno.
laburo, ¿cuánto es un sueldo? Para que me distraigo porque te manda un saludo, un abrazo a la distancia, Nahuel.
Ese es mi hermano el que por culpa de él estoy hablando acá.
Bueno, no la estás pasando tan mal, Natán, como para decir, por
Claro,
culpa
estamos
de...
pasando linda, estamos pasando linda, la verdad.
Ya, bueno. ¿Cuánto es un sueldo promedio en Israel?
¿Para qué saco la calculadora,
Sí, dale, dale,
Porque
dale.
no puedo
Tranquilo.
mentir, porque
¿Cómo?
yo sé los precios en shekel, que es la moneda de acá.
¿Shekel se llama la moneda?
Shekel, sí, el nuevo shekel. El shekel es una moneda que aparece en la Biblia. Y bueno, la Biblia se llama shekel y acá se llama nuevo shekel. Ahora, en el año 2021.
Claro. Bueno, ¿cuánto es más o menos? ¿Ya hiciste la cuenta o
Un
no?
sueldo promedio son más o menos $2.285.
2.285, aproximadamente un poquito más de $2.000 es. ¿Y
Sí,
qué?
y un mínimo serían más o menos $1.700, más o menos.
Bueno, ¿y con esa plata se puede pagar un alquiler, por ejemplo?
Sí,
Digamos.
se recontra puede pagar un alquiler y después lo que pasa también acá que hay cosas que en Argentina por ahí son un lujo, como, no sé, comprarte un auto, por ejemplo, o no sé, o comprarte una tele, no sé, de esas de pantalla plana, 4K, no sé qué.
Sí.
Y acá la verdad no son un lujo, con un sueldo mínimo te las puedes comprar y no, y por ahí te endeudas un poquito, pero no es que te vas a endeudar para
A ver, a
toda
ver.
la vida y no vas a tener para comer.
Con un sueldo medio tirando al del mínimo, podés pagar tu alquiler, comer bien, vestirte, actualizar la tele, si te quedó media viejita, podés hacer como un
Exactamente.
pequeño ahorro como para comprar un auto medianamente rápido. Digamos,
Sí,
eso es un
y
sueldo.
comprarte un auto usado acá no es un lujo, la verdad. De hecho, con un sueldo mínimo o con dos sueldos mínimos ya te podés comprar un auto usado.
Bien. El transporte, digamos, no sé, si vos querés ir a trabajar al centro, vamos a suponer que vivís a las afueras de Tel Aviv, y querés ir y que tenés que viajar al centro, digamos, se viaja bien, tienen buen sistema de transporte, digamos, esas cosas.
Mira, tenés sistemas de transporte de colectivos. Andar en auto, en especial en la ciudad de Tel Aviv, es un problema porque no hay estacionamiento. Un poco como te decía antes, que es muy fácil acá comprarse un auto. Entonces, por ahí hay familias, no sé, de cuatro integrantes que tienen un auto para cada uno. Entonces, no hay estacionamiento. Hay más gente, hay más autos que gente, la verdad. Y Entonces, no sé, me pasa por ahí de compañeros de laburo, gente que me cuentan, no sé, que vuelven a su casa en el auto y por ahí están media hora buscando estacionamiento para poder entrar a su casa, cosa que es una locura. Y la gente, no sé, hay buen sistema de colectivos, hay muchas bicisendas y todo, pero a la gente acá le gusta el auto. Y después hay una curiosidad, es que los sábados acá no se trabaja, el sábado es como si fuera el domingo en Argentina, es el
El
Shabbat.
Shabbat, claro.
Y en Shabbat no hay transporte público,
Claro.
no hay autos, no hay autos, sí hay, perdón, no hay taxis, no hay colectivos, no hay nada, está casi todo cerrado. De hecho, es como si fuera, no sé, un 1 de enero en
Todos los
Argentina.
sábados son días que no pasa absolutamente nada en la calle, nada,
Nada,
nada.
nada, de nada, de nada. Tenés algún otro restaurancito abierto y eso, pero no hay supermercado, no hay colectivo, no hay taxi, no hay nada.
Bueno, tenés entrenamiento militar, ya estuvimos hablando un poco de eso, pero ¿cómo vive la gente? Este año hemos tenido otra vez, hemos tenido, no, ustedes han tenido allí otra vez esta situación de bombardeos, digamos, de cosas que pasaron por encima de lo que nosotros recién mencionábamos en la charla, Natán, las zonas calientes, digamos, que llegó un poco más adentro del territorio israelí. ¿Cómo se vive en un estado bélico en el modo que se vive en Israel permanentemente?
Bueno, un poco estuvo con el conflicto este, que como bien decías vos, con Gaza y una operación del ejército israelí que se llamó Guardián de los Muros. Y bueno, fue un conflicto contra el grupo terrorista Hamas y un poquito también con la Yihad Islámica, que empezaron a tirar misiles a Jerusalén y a ciudades muy importantes del país, ciudades del centro del país. En el centro del país, para que te des una idea mirando el mapa, es donde vive la mayor cantidad de gente de todo Israel. Y es donde están las ciudades más importantes. Y bueno, estuvieron tirando misiles ahí, incluso para mi ciudad, para Ramat Gan, también estuvieron tirando. Y nada, la verdad, mucha gente a mí me preguntaba: ¿tenés miedo? O no sé, ¿pensás que te puede explotar un misilazo en tu cabeza o algo? Y la verdad que yo miedo no sentí nunca.
Pero
Un
eso,
poco.
pero eso es particularmente sobre vos que, insisto, sos una persona que tiene cierto entrenamiento o en la ciudadanía en general
No, en la ciudadanía en general, un poco porque lamentablemente la gente, ahora hacía mucho que no había un conflicto de este tipo, pero la gente está acostumbrada un poco o crecieron con eso. Y después por otro lado hay un sistema antimisiles que se llama la cúpula de hierro, que es un sistema que es operado por el ejército, en el cual viene, por ejemplo, un misil desde Gaza y Israel tira otro misil que lo empieza a perseguir al misil este que tiraron y choca contra el misil y explota en el aire, en vez de explotar sobre la tierra. No siempre funciona el sistema ese, pero durante
Funcionó
este último
bastante bien.
conflicto, el 90% de los misiles que tiraron desde Gaza fueron interceptados por este sistema antimisiles. Después, por otro lado, también hay refugios antimisiles en la ciudad, en distintos puntos de la
Que
ciudad,
la gente
en
con las
las casas.
alarmas ya sabe que puede ir a esos lugares y,
Sí,
¿no?
de hecho, vos sabés que en las casas más nuevas también, de hecho, cada casa tiene adentro su propio refugio, adentro de la propia casa, y después en los edificios más viejitos, como en el que vivo yo, por ejemplo, yo vivo en un primer piso y en la planta baja hay un lugar que es el refugio antimisiles.
Che,
Y
Natán,
lo loco también es que ponerle mucha gente, hubo más heridos acá, para que te des una idea, ¿no? De la magnitud del evento. Hubo más gente herida acá de quebraduras o de caerse corriendo al refugio, de cosas así, que por los misiles por sí mismos.
Imagino. Y así como acá en Argentina, por ejemplo, se le reclama a la dirigencia, digamos, sin entrar en grietas de uno y otro, se reclama, che, terminen con la inflación, terminen con la inseguridad, mejoren la educación. Allá se le demanda a la dirigencia, che, ¿por qué no buscan la paz? Porque digo, es un tema que la gente, más allá de que culturalmente está como, digo, lo que acabamos de escucharte, está como más aceptado, más acostumbrado, no sé si aceptado, pero es una. La gente reclama la paz, más allá de quién tiene razón en el conflicto, digo, ¿no?
Yo te podría llegar a decir, aunque suene un poco contradictorio, que nosotros vivimos en paz. No, uno no tiene miedo de salir a la calle y que le explote a alguien al lado, o el tema este de que tiran misiles no es algo que pasa en el día a día. Hay épocas que son por ahí un poquito más calientes, pero la mayoría del tiempo la verdad está tranquilo. Y la verdad que nadie quiere la guerra, ni nadie le hace gracia que le estén tirando misilazos.
No, pero, y, pero por eso digo, pero es una demanda ciudadana hacia sus autoridades. Es interesante esto que me decís.
Autoridades, porque uno quiere vivir en paz, pero también uno quiere defender lo suyo. Uh-huh. Un poco me parece como si, no sé, me imagino como si, no sé, si en Argentina estuvieran tirando misiles desde, no sé, desde Brasil o desde Chile.
Sí, por eso lo tenemos un conflicto.
La gente quiere la paz. Lo que pasa es que si nos están tirando misiles, la gente incluso te dice, tipo, respóndanle. No nos quedemos de brazos cruzados viendo cómo nos están bombardeando.
No, tengo muchas... Estaba con muchas ganas de escucharte sobre eso también, porque una cosa es lo que uno puede ver desde acá y otra cosa es lo que pasa ahí en la cotidiana. Por eso...
Sí, después también lo que pasó también, esto me parece en Argentina no se habló, y bueno, lo cuento un poquito. En este último conflicto que hubo con Gaza, también pasó, dentro de Israel viven árabes también. Uh-huh. Hay gente o palestinos o árabes que son considerados ciudadanos israelíes, y se pasó también de que hubo como mucho conflicto interno acá. De por un lado estaban los misilazos desde Gaza y los árabes acá que se levantaron a hacer protestas o linchaban gente, o esto no sé si se habló mucho en Argentina.
Sí,
pero la verdad da más miedo un poco el conflicto ese interno que los misiles, aunque sí. Así como te digo eso, también te digo, los árabes en este país también tienen representación política, tienen diputados en el Congreso, se pueden postular a elecciones y tienen exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano israelí.
Sí, se habló de eso. De hecho, me parece que hay... La Argentina tiene, me parece a mí, digamos, tiene bastante relación con Israel. No solo porque hay una embajada en Argentina, sino porque, no sé, siento, mira, haciendo este programa hemos descubierto que hay lugares que son muy lejanos, y aunque estén lejos o cerca, y hay lugares, por ejemplo, para la Argentina, África es lejísimos, pero Israel está como un poco más cerca. Hay mucha gente de por acá que se fue. ¿Te encontrás con muchos argentinos en Israel, por ejemplo?
Mira, la verdad hay una comunidad de argentinos acá muy grande.
Claro, ¿ves? Por eso.
Un poco les escapo a los argentinos.
Porque más vale tenerlo lejos, Natán.
Todo mi círculo de amigos, y eso la verdad son todos israelíes. Uh-huh. La gente con la que trabajo, el 98% son israelíes. La verdad.
Está muy bien. Che, Natán. La verdad que ha sido un gusto conocerte. Buena idea la de Nahuel de presentarnos para poder charlar un rato. Muy interesante escucharte. Y bueno, agradecerte tu tiempo y lo mejor de acá en adelante, que sigan los éxitos, como te dice la gente que evidentemente te conoce y que te está tirando buena onda a través de la radio. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un saludo grande.
Un gusto grande. Natán De Leo es... hombre de la ciudad de La Plata, que después, cuando terminó el colegio secundario, anduvo por Buenos Aires y terminó hace 5 años viviendo en Israel. Una linda historia de un platense por el mundo.
La Cielo. Puro aire. Puro aire.
Cuando tengas que hacer tus compras, vení al mercado regional. Encontrarás variedad de productos de calidad